Estamos ya en antena con todos ustedes a esta hora de la mañana, o de la tarde, o de la noche. En fin, lo digo para aquellas personas que nos van a seguir a través de nuestra red social de Facebook. Bienvenidos a la antena de Radio Sintonía. Y hoy en los estudios de la radio vamos a recibir a una persona que colabora con esta casa desde hace ya muchísimos años, pero hoy lo tenemos como invitado y como invitado especial, porque Miguel Rives está de estreno, está de presentación, con algo de nervios, entiendo yo, ante lo que se va acercando como puesta de largo de la presentación de su última obra el próximo día 17 de junio a las 7 de la tarde aquí en Puerto del Rosario, en la Plaza de las 90 Viviendas. Presenta Miguel esta novela que yo tengo en las manos y que ustedes pueden adquirir ya en cualquier librería solicitándola, o bien a través de las plataformas de venta como Amazon. Al madero no le gusta la ropa vieja. Yo le decía a Miguel, y ya lo hago público, que estoy por cambiarle desde el primer momento el título a su novela, y eso que él, bueno, pues comienza a escribir, según nos ha explicado, a partir precisamente del título. Al madero no le gusta la ropa vieja. Es un título sugerente y además una portada también muy sugerente. Vamos a tener la oportunidad de hablar de entre otras muchas cosas, de la portada, del prólogo y de parte de la historia, solo de parte, para que ustedes tengan la oportunidad de descubrirla de una forma directa, personal e íntima, si quieren. Hemos tenido la oportunidad también de leer un poquito el prólogo de Javier Nar, y hace muy buen apunte de esta novela, independientemente de esa amistad que pueda tener con Miguel. Buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar de la novela y del arte de escribir, o del oficio de escribir, como dices tú, que es algo bastante complicado, ¿no, Miguel?
Bueno, es que la verdad, yo un buen día decidí que iba a escribir una novela, y cuando se me ocurrió sentarme frente al ordenador, pues descubrí que no sabía cómo se escribía una novela. Claro, en casi todas las actividades humanas es necesario tener oficio, ¿no? Tener experiencia, saber, que alguien te haya enseñado. Yo creía que con el bagaje lector que tenía, porque siempre he leído mucho, pues sería suficiente, pero francamente no, porque se presentan una serie de problemas que parecen insolubles cuando tienen soluciones muy sencillas. Pero bueno, forma parte del oficio. No es que lo tenga ahora, ¿eh? Yo digo que cuando empecé con esta novela no tenía ni idea de cómo se escribe una novela, y ahora tengo una ligera idea. Quiero decir que en la siguiente, que habrá otra,
que la hay,
¿no?, con el mismo protagonista y los mismos escenarios en Fuerteventura, pues creo que tendría menos problemas, porque cuando uno decide escribir una novela, bueno, pues primero el tema, y luego viene la organización, los personajes, las cronologías que no pueden fallar de los personajes, en fin, hay muchos problemas de tipo organizativo, y luego está lo de la... si no quieres meter demasiado la pata, pues tienes que estudiar. Yo me tragué 450 páginas de un tratado de patología forense. Sí, estuve estudiando textos de que hablan del arte de encriptar y desencriptar. Me empollé sobre pues temas tan poco agradables como el rigor mortis, la putrefacción de cadáveres, etc. Hay una serie de conocimientos que uno no tiene y que debe adquirir. Hablé con guardias civiles, que desde aquí excuso de los errores que pueda cometer yo sobre la guardia civil, la culpa es mía, ¿eh? Los guardias civiles hicieron todo lo que pudieron por enseñarme. Pues amigos de la guardia civil que conozco de hace tiempo, gente más joven, estuve hablando para tener un poco de noción cómo funciona la guardia civil por dentro, porque yo no he sido guardia civil en mi vida, por lo tanto, pero creo que he afinado bastante. Y bueno, pues eso lleva mucho tiempo, y luego pues vienen cosas como decir, ¿quién va a ser la víctima? Yo, será, me gustaban las feministas de machista, pero decidí directamente que iba a ser varón. O sea, no consideré otra posibilidad. ¿Por qué? Pues no lo sé. Quizá por ese rejo machista que por lo visto llevamos todos. Y me parecía que estaría feo matar a una señora, pero bueno. Y luego, pues después de decidir que tenía que ser varón, pues también hay que decidir cómo muere, ¿no? puedes escoger, hay miles de...
Y lo decides, perdóname, en ese orden, Miguel, porque ya comenté antes que en las conversaciones que hemos tenido fuera de micrófono, tú partes siempre de tus textos de un título y a partir de ahí desarrollas.
Claro, yo cuando dije voy a escribir una novela, ya tenía el título.
Ya tenías
yo no puedo decir que me senté frente a un folio en blanco porque arriba, centrado, decía, al madero no le gusta la ropa.
¿Siempre lo haces igual en tus textos?
Sí, y siempre pensé que ese título, si conseguía que me publicaran la novela, el título me lo iba a cambiar la editorial. Porque es un título que a mí se me ocurrió, pero no. Pero de todas las editoriales que he hablado con unas cuantas, incluida la que me ha publicado el libro, me han dicho que el título ni tocarlo, estaba muy bien.
Bueno, pues es sugerente, como les decía antes, ¿no? El título y la portada son muy sugerentes y por ahí es como por donde en muchos casos se comienza a vender, ¿no? Cuando vamos a una librería, si no tenemos una crítica bien clara, previa a lo que vamos a comprar, una publicidad, siempre se nos va nuestra vista al título y hablo desde la perspectiva del lector, ¿no? Al título y a la portada.
La verdad es que la frase nació en una comida que tuvimos, que fuimos a comer a un restaurante, mis dos hijos, mi mujer y yo, que es el restaurante, el bar que está en los bajos de lo que era el Hotel Las Gavias, que ahí estaba Ramón, que es amigo mío, el que tenía el restaurante del sitio, y junto con su socio.
Sí.
Y yo había sido cliente, no voy a decir buen cliente porque... con mi sueldo tampoco estoy para estirarme mucho, pero yo sí iba al restaurante y iba al sitio. Y entonces cuando empezó ahí, pues empezó el bar, daba desayunos para el hotel, pero empezó a dar menús y abrió una pequeñísima carta. Y esa carta tenía una ensalada con foie gras que siempre me había gustado mucho. Total, que fuimos a comer y Ramón estaba empeñado en vendernos el menú. Y nos dijo que tenía una ropa vieja magnífica, no sé. Y le dije, mira, no te canses porque vamos a comer a la carta y ya está, y no queremos menú, por bueno que esté la ropa vieja. Yo me quiero comer la ensalada, que incluso me dijo, bueno, pues te comes la ensalada y yo de la... que no. Y sí, como Ramón tiene confianza, pues la aprieta. Yeah. Total, que estábamos ahí sentados y pasaron, mientras comíamos, dos chicos jóvenes, delgados, muy pelados, con riñonera y pantalones de estos tejanos pitillos y tal, y deportivas, que tenían un aspecto a policías, iba a decir que echaba para atrás, pero es una forma de expresar, ¿no? Y le pregunté a mi hijo, ¿estos son maderos? Y mi hijo miró y dice, pues no los conozco, quizás sean que han llegado nuevos o son guardias civiles en comisión de servicio. Váyanos a ver, ahora, total. Se sentaron en una mesa muy próxima a nosotros y la camarera que los atendió, pues les colocó la ropa vieja. Y al rato, yo estaba comiendo, estábamos hablando de nuestras cosas, vi como uno de los chicos mandaba a retirar el plato. La camarera preguntó algo, yo ya tampoco quería mirar y enterarme bien. Entonces le dije a mi hijo, al madero no le gusta la ropa vieja. Y nos echamos a reír. Mi mujer nos dio una bronca por meternos donde nos llamaban y seguimos con la comida. Y esa frase, cuando estaba buscando un título, me vino a la cabeza. Digo, pues esta. ¿Por qué? Pues yo pongo este título, luego ya veremos, pero por ahora tengo el título.
Y a partir de ahí comenzaste a escribir la historia. ¿Es necesario observar nuestra realidad, lo que tenemos cercano para poder escribir, como nos acabas de comentar, Miguel? De una conversación en un restaurante sale el título. Claro. En fin, yo me imagino que...
No, naturalmente. Vamos a ver. Me preguntan siempre... Y ese crimen ha sucedido en el homicidio que se investiga a lo largo de la novela. ¿Ha sucedido por todo en Fuerteventura? No, pero pudiera haber sucedido. O sea, es sería perfectamente normal que hubiera sucedido. Bueno, dentro de lo anormal que es un homicidio. Pero claro, tú sin querer, eso es como la pregunta esa que hacen. ¿Hay algo de autobiográfico en ese libro? Pues, no hay nada autobiográfico porque toda novela, por definición, es ficción. Pero sí que debe haber algo biográfico.
Detalle.
Que escribas de cosas que conoces. Yo tengo ahí un personaje que tiene los dos apellidos de un amigo mío de La Tuna. ¿Por qué lo puse? Pues porque se me ocurrió en ese momento. Porque cuando buscas nombres para los personajes, también tienes que seguir un método. Yo lo sigo. Yo, por ejemplo, para los padres del protagonista, que son de Almería, pues puse en Google apellidos de Almería y escogidos. Para un marroquí que sale, apellidos marroquíes escogidos. O sea, y luego además tienes que ir con cuidado que ese apellido no coincida con alguien que conozcas o alguien de aquí, porque la gente luego se molesta, sobre todo si es de los malos, si es de los buenos nadie se molesta y nadie dice.
O los zapatos Borgoña que lleva el juez, ilustrados. Sí. Sé que a veces los utilizas tú, ese tipo de zapatos, sí. Por ejemplo, algún detalle, ¿no?, de ese tipo.
Pues sí, entonces tú escribes desde tu experiencia, poco puedes escribir de lo que no conoces. Luego depende de cómo seas, de lo obsesivo que seas, afinas más o afinas menos. Yo, por ejemplo, para descubrir qué máquina fotográfica utilizaba la Policía Judicial de la Guardia Civil en el 2005, me tiré 3 días buscando en internet qué máquina era. Que eso, cualquier persona normal dice, cogió la máquina fotográfica
y ya está.
Y aquí se acabó la presente historia.
Pero vas al detalle, ¿te refieres?
Sí, porque, bueno, y muchos detalles más pues que conoces. Y otras cosas, pues porque las has leído, porque las has visto en la tele, porque las has visto, o sea, pero forma parte de tu experiencia personal. Entonces, en las novelas no, habitualmente no hay nada de autobiográfico, pero sin duda, hay algo de tu vida, algo personal. Uh-huh. De tal manera que un amigo mío, espero que no se moleste el nombre, Manolo Miranda, sí, que le di unos folios para que los leyera cuando le dije que estaba escribiendo, me dijo, el protagonista eres tú, ¿eh? Y dije yo, no tengo nada que ver. No tiene nada que ver, tiene las mismas iniciales que tú. Y efectivamente, bueno, no fue a nivel consciente, pero bueno, porque el protagonista se llama Marc Rodríguez Blanco.
Y es catalán.
Miguel Rives Bernada.
Y es catalán.
Sí.
Pero de padres andaluces.
De padres andaluces. Y entonces, pues, ¿hay algo de biográfico? Pues sí, naturalmente. Hay experiencias, hay cosas que has leído.
Aunque uno no lo pretenda, siempre seguramente que dejará parte de su esencia personal en lo que escribe, ¿no?
Pues sí, porque eso,
sin pretenderlo, eso, insisto.
Por eso se habla de los estilos. Yo no tengo, yo desde luego no tengo estilo, ¿eh? Porque yo tengo que aclarar a los espectadores que yo no soy escritor, yo soy un lector que escribe, que es cosa distinta, ¿no? Entonces no puedo tener estilo literario. Ahora tengo una forma, una manera de escribir, que es la mía. Y normalmente pues se nota la diferencia.
Uh-huh. Miguel, antes estábamos comentando cuál era la el protocolo, si me permites la expresión, que sigues a la hora de escribir, pones el título y a partir de ahí, bueno, pues eliges la víctima. ¿Y cómo vas sumando a continuación el personaje, la trama? He tenido la oportunidad también de saber que escribes escuchando música, uh-huh, una emisora de radio concretamente.
Escucho una emisora, pero lo que escucho es blues.
Blues, ¿no? Exacto.
Entonces, como tengo un montón de emisoras, que una me gusta más y una me gusta menos, hay una que me da una media y esa es la que uso siempre. ¿Y por qué escucho blues? Porque si pongo a Sabina, que me gusta,
te entretienes, me imagino, ¿no?
Se me va la pinza porque estoy me entero de la letra. Si en blues, como mi inglés es inexistente prácticamente, no me entero de lo que cantan. Entonces lo que estoy es al ritmo, a la música, a la voz, pero no. Y lo utilizo porque yo tengo la manía de escribir en el cuarto de estar, lo que ahora llaman salón, de mi casa. Está la tele encendida, la gente habla, yo no puedo decir silencio, se rueda, ¿no? Y entonces pues me pongo los auriculares, pongo la música al nivel que me permite no escuchar ni a mi familia ni a la tele, y así me abstraigo y escribo.
Uh-huh. ¿Y qué orden continúas después del título y del ritual de poner la música, los auriculares, en fin? ¿Cómo continúas una vez que me decías que en principio elegías la víctima y a partir de ahí?
Claro, yo elegí la víctima en el sentido de que era un varón,
sí,
y de cómo iba a morir, porque luego ya lo vestí, luego vas construyendo los personajes, ¿no? Uh-huh. Y luego hay una cosa, yo realmente empecé con un esquema. Es decir, había un muerto, había un guardia civil recién llegado en el primer destino aquí a Puerto del Rosario, Porque a nuestros espectadores les tiene que interesar que esto sucede aquí, en Puerto del Rosario. Vive en las 90 viviendas, el protagonista de la novela, y el homicidio se produce en Nuevo Horizonte. O sea, que se van a encontrar con paisajes y personajes conocidos, o al menos que no les resultaran raros. Bueno, pues tenía eso, tenía el protagonista definido como era, un chico joven, Guardia Civil, que había estado 4 años en la Legión y que se había pasado a la Guardia Civil, la chica, Guasimara, para decirlo
como se dice. En canario.
Que eso es un, vamos a ver, eso es un guiño, ¿no? Que nadie se moleste. Pero yo, cuando empezaron a salir los nombres estos, a mí el de Guasimara me llamaba mucho la atención. Y hubo una temporada que no había niña que no se llamara Guasimara. Y entonces, bueno, pues a raíz de eso, pues por ahí sale Guasimara. Y tenía eso, tenía, digamos, el mentor, el coprotagonista, de alguna manera, Damián Hinojosa, del Guardia Civil veterano, que iba a acompañar a esto, y tenía poca cosa más. Entonces pensé, tuve que pensar en qué lugar lo iban a matar. Entonces, claro, pues me busqué unos apartamentos que no existen, en un lugar que no existe.
Sí, porque son prácticamente un reflejo de la arquitectura turística de la isla de Fuerteventura,
claro.
¿no? En cualquier sitio puede haber un apartamento,
Belén,
un complejo.
Ustedes no lo han visto nunca, pero son los mismos apartamentos que ha visto usted muchas veces, con otros nombres.
Exacto.
Y luego, además, yo fui escribiendo, y poco a poco el propio relato me iba llevando. O sea, yo no sabía cómo iba a terminar la fiesta. Yo, por ejemplo, aparece un texto encriptado que hay que desencriptar, y me escribí un capítulo entero, porque claro, hay que explicar cómo se desencripta, un trabajo, y luego me dijeron, ese quítelo, que no, que eso para una película, una serie va bien, pero póngalo. Pero me costó mucho trabajo y lo hice. Y luego no me acordaba dónde lo había guardado y lo tuve que volver a hacer. ¿Cómo se desencripta un texto?
Un texto.
En fin, pero bueno. Pues poco a poco van surgiendo cosas y tú vas viendo. Yo no sabía ni cómo iba a terminar, ni sabía quién era el asesino.
¿Hasta el último momento no lo sabías?
Hasta el último momento no. Porque llega un momento que decides, ¿no? Porque claro,
Va
avanzando la investigación. Una investigación, además, que a mí me... Claro, yo qué voy a decir, que soy el padre de la criatura, pero a mí me parece interesante porque demuestra cómo trabajan muchas unidades de la Guardia Civil. No estoy hablando de la UCO, estoy hablando de gente que está en el Quinto Pino con una mano delante y otra detrás en lo que se refiere a apoyo logístico, toda la cuestión de análisis y eso, y cómo, en base a la observación y el análisis y la concatenación de una serie de hechos, se puede producir una investigación que tenga éxito. Que muchas veces, como trabaja la Guardia Civil, sin medio alguno, y solo eso. Mucho trabajo, muchas horas de trabajo, muchas horas tiradas a la basura porque lo que va llegando no sirve para nada, y una capacidad de análisis que permita escoger las perlas que existan ahí para llegar definitivamente al éxito.
Bien, pues la obra se va a presentar el próximo día 17 de junio, como ya les decíamos, a las 7 de la tarde en la Plaza de las 90 Viviendas. Es un trabajo que Miguel terminó el año pasado, concretamente, así lo señala en su libro, el día 16 de agosto, pero que detrás, pues tiene una larga trayectoria. Me comentaba Miguel fuera de micrófono que lleva hasta... dos correcciones, no sería la palabra adecuada,
no,
pero
he escrito la novela y la he reescrito dos veces,
o sea, en la tercera fue la vencida y yo diría que la novela, además de las 90 viviendas, como él ya nos ha contado en otras ocasiones, surgió la idea, pero la novela viene años atrás, de esas visitas que Miguel realizaba a una librería especializada en novela negra.
Sí, porque, vamos a ver, es que la relación entre mi novela y las 90 viviendas viene determinada porque hace unos años un amigo mío, Benito Reyes, me dijo que si quería dar una conferencia sobre novela negra en las 90 viviendas, que la Asociación de Vecinos lo organizaba. Y yo le dije que yo no tenía categoría para dar conferencias, pero si quería una charla sobre novela negra, pues estaría encantado. Y fui para allí y ahí expliqué lo que me pareció. Yo veía a la gente atenta y tal, pero bueno. Y abrí un turno de preguntas. Y allí fue Troya, porque llevábamos 2 horas y la gente no acababa de terminar de hacer preguntas. Salimos de ahí, que eran casi las 11 de la noche. Bueno, pues yo fui contestando como parecía, muchas preguntas. Y yo me acuerdo que yo hablaba de las diferencias entre las idiosincrasias entre... Digo, por ejemplo, hablaba de Camila Lackberg, que sitúa a todos los crímenes y todas sus historias en Fjällbacka, que es su pueblo, un pueblo pequeñito de la costa sur de Suecia. Y en Fjällbacka están encantados de la vida porque vienen turistas por la cuenta de esas obras y tal. Hablé de Henning Mankell, que colocaba a Kurt Wallander en Istad, y hay un turismo alemán muy importante de eso. O Asa Larsson en Kiruna, que no es su lugar de nacimiento, pero es donde vive, una ciudad al norte del círculo polar ártico. Y dije yo muy serio, ¿ustedes se imaginan que a alguien se le ocurriera escribir una novela donde los crímenes que se investigan sucedieran aquí?
Es extraño, porque yo le preguntaba, bueno, le comentaba a Miguel, he tenido la oportunidad de leer algunos capítulos de la novela, y para un lector es raro verte situado en los espacios. La novela de Miguel arranca en un lugar que conocemos todos, que es la esquina del edificio de Hacienda, ¿no? Sí, en Puerto del Rosario.
La delegación de Hacienda.
Exacto, y va dando efectivamente en esa esquina, siempre ahí, él dice un ligero viento o viento fresco, pero ahí da un vendaval, que saben ustedes que esa zona es casi insoportable de Puerto del Rosario, ¿no? Y es muy extraño verse reflejado y verse dentro de los espacios de
a mí me
del
parece
relato, ¿no?
Que a los que conozcan, a los que vivan en Puerto Rosario y conozcan Puerto Rosario, pues le gustará, como a mí me gusta leer novelas que suceden en Barcelona. Hay gente que no le gusta, que conste. Yo tengo una seguidora que no le gusta nada las novelas sobre Barcelona, no sé por qué, a mí me encanta. No sobre Barcelona, sino que utilice Barcelona como escenario de eso. Yo la verdad que... Y en esa reunión, pues una amiga me dijo, ¿y para cuándo una novela negra escrita por Miguel Rives? Y yo, como estaba en plan profético, ya dije, me echarían del pueblo, bueno, pues espero no haber acertado. Y dije, no, yo soy escritor, soy lector, no escritor, así que nunca.
Pero ya la tenía.
No, entonces no la tenía.
Entonces
cuando
no
fui
la
a hablar,
tenía.
No la tenía.
No la tenía.
Ahí nació la idea de escribir una novela negra, que a mí no se me había pasado por la cabeza. Ahí nació la idea, que está en el capítulo de agradecimientos.
Y a partir de ahí ya comenzaste a...
Bueno, primero empecé a pensármelo, porque es que esos son procesos de... hasta que un día dices, hoy.
Bien.
Pero...
Yo no les quiero adelantar, aparte de del argumento que ya les ha esbozado así... Miguel, de una forma muy muy suscita, o sea, sin mucho detalle, no les quiero adelantar nada de la novela para que ustedes la lean. Es una novela donde muchos nos vemos reconocidos precisamente en esos espacios. Hay algún que otro dato que Miguel dice que no, pero bueno, también vemos su esencia como persona. Y Miguel, yo no sé, entre la primera, que no era evidentemente una novela, y esta... La experiencia, me imagino que ha sido más positiva, porque ya tienes algo más del oficio de escribir.
Miguel, ¿la
has disfrutado más?
La primera la escribí muy fácil, porque explicaba lo que me había pasado. Esta me ha costado bastante más trabajo, porque no eso no me había pasado. Luego, además, había una serie de temas que me preocupaban, porque ahí sale... a raíz de la investigación van apareciendo... se investiga el homicidio, pero el difunto es un hombre que se dedica al blanqueo de capitales, y además hay otro asunto que lo relaciona con la corrupción de menores. Bueno, pues la corrupción de menores, porque claro, los pederastas son pederastas que están los niños así, pero hay pederastas homosexuales y pederastas heterosexuales, es decir, los varones les gustan los niños varones y los heterosexuales, que son pederastas, que les gustan las niñas. Eso es lo que yo pienso, no es que me lo haya dicho un catedrático. Entonces, cuando tocas temas que tienen que ver con los menores y la homosexualidad, a mí me preocupaba. preocupaba tocarlo de la forma más aséptica posible, pero bueno, porque la historia es esa, pero no quería que se produjera, ni que yo produjera morbo, ni rechazo, etcétera, etcétera. Y creo que lo he tratado bastante bien.
Bueno, a ver lo que dicen los lectores, Miguel, que para ellos ellos y ellas está hecha esta novela negra, la primera de Miguel Rives. Dice que ya, bueno, pues tiene la otra ahí dándole vuelta. Miguel, te deseamos muchísima suerte.
Sí, que me hará falta.
Y ya saben los oyentes, el 17 de junio a partir de las 7 de la tarde en la Plaza de las 90 Viviendas aquí en Puerto del Rosario. Se nos ha quedado fuera pues hablar de la portada, hablar de la persona que hace el prólogo de la novela. Yo les remito a ustedes que nos siguen a que visiten el Facebook de Miguel, y ahí tiene perfectamente relatado cómo se produce una cosa y la otra, y seguramente que en próximos días nos irá adelantando algún dato más de esta novela negra. Al Madero no le gusta la ropa vieja. En fin, me ha gustado mucho de cómo surge el título, Miguel, de esa visita al restaurante. Y
sí, es que merece una explicación. Sí. Que por cierto, la anécdota se la hago vivir al protagonista de la novela. Ajá. Le pasa a él. Pide un plato de ropa vieja, no le gusta, y dice que se lo retiren, y el camarero, que se cabrea y tal, cuando está devolviendo el plato a la cocina, alguien le debe preguntar y dice, tío, pero en voz alta, de forma que se entera medio comedor, al madero no le gusta
la ropa vieja. Muy bien, pues dicho queda. Gracias, Miguel, por contarnos estos detalles. Bueno, y nada,
gracias a Radio Sintonía, que a pesar de soportarme todos los martes, me apoya.
Volveremos a hablar de Al Madero no le gusta la ropa vieja, si te parece bien, Miguel, y refrescamos la memoria con respecto también al primer trabajo que presentaste y bueno, del cual guardamos un grato recuerdo. Y bueno, vemos también un día de esto, si te parece, las diferencias entre una obra y otra.
Bien,
muchísimas gracias.
Perfecto.
A ustedes les dejo ya en compañía de otros contenidos de este medio de comunicación de Radio Sintonía.